Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Resultados empresariales. Ahí está casi todo el protagonismo esta jornada, en la que los datos de PMI de la eurozona apuntan a que el Banco Central Europeo siga con sus rebajas de tipos y en la que el repunte de los intereses de la deuda pone en alerta a los inversores. Esta clara tendencia de los últimos días, ante las dudas de la política fiscal de Estados Unidos tras las elecciones y la resistencia de la primera potencia económica mundial, rebaja las expectativas de rebajas contundentes adicionales de tipos por parte de la Reserva Federal, y es uno de los factores que más tienen en cuenta ahora los inversores. No faltan tampoco las advertencias procedentes del Fondo Monetario Internacional. Alerta su directora gerente, Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones anuales que celebran el organismo y el Banco Mundial, alerta de que la economía mundial se podría quedar en un bucle de débil crecimiento.
La economía global está en peligro, en riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento, lo que implica menores ingresos y menos empleos, menores ingresos públicos y, por lo tanto, menos inversión para apoyar a las familias y combatir los desafíos a largo plazo, como el cambio climático.
A esta hora en Wall Street tenemos a varias grandes compañías con movimientos destacados como reacción a resultados. Repuntes claros en títulos como UPS, que ha ganado un 36,5% más en el tercer trimestre, y disparada sobre todo Tesla, más de un 16% después de batir beneficios esperados, impulsar sus márgenes y confirmar sus planes de producción para los nuevos modelos de coche eléctrico que incluyen una versión asequible. Hay también movimientos destacados en el lado opuesto, en el lado de los recortes, como la caída de más del 5% de IBM tras anotarse pérdidas de 306 millones de dólares en el tercer trimestre. A esta hora y tras el último pinchazo del Nasdaq, tenemos a los índices de Wall Street con tono mixto. El que está en negativo es el Dow Jones, son caídas del 0,26%, mientras que el Nasdaq hoy repunta un 0,70% cuando ha transcurrido ya la primera media hora de negociación. Aquí en Europa el panorama es similar, los resultados empresariales marcan la pauta. Tenemos sorpresa positiva en Renault o en Hermès, que se nota en el buen tono del lujo y de las empresas de autos esta jornada, pero tenemos cuentas también de Danone, Unilever, Barclays, Orange o Beiersdorf, entre otras, mientras que Bankinter es el protagonista por este lado en el mercado nacional. Gana 731 millones hasta septiembre, casi un 7% más frente a hace un año por las mismas fechas, pero en el tercer trimestre las cifras están por debajo de las del segundo y de las de igual periodo de 2023, en el actual contexto de recorte de tipos de interés. Gloria Ortiz es su consejera delegada.
Y es en este entorno, digamos, de transición de los tipos de interés en las que, bueno, pues hemos tenido unos resultados, yo creo que muy satisfactorios, 731 millones de euros de beneficio neto, que es un 7% más que el ejercicio anterior, y además, bueno, pues sustentado por unos ratios de gestión muy sólidos desde la calidad de activos, la eficiencia y la rentabilidad.
Pese a todo, confirman guías para el resto del ejercicio. El detalle de los resultados a partir de las 5 en este programa con el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz. Descartan desde Bankinter llevarse negocio de España por el impuesto a la banca, pero matizan que tendrían opciones para hacerlo, mientras aseguran que aprecian todo un mercadeo político a cuenta del tributo, de un tributo del que hoy ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no podrían darle continuidad si el gobierno no cuenta con los apoyos suficientes.
Nuestro objetivo es intentar convencer. A partir de ahí, cada fuerza política es libre de prestar su apoyo y ojalá tengamos una mayoría suficiente para poder darle continuidad a este impuesto. Evidentemente, si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría suficiente, pues no podrá cumplir con esa vocación que tiene, de que el impuesto a la energética, que el impuesto a la banca, permanezca a lo largo del tiempo.
Mientras, desde la COE, su presidente Antonio Gramendi insiste.
Y esas compañías que tienen que invertir necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria para hacer esas inversiones.
De momento, las dos grandes asociaciones del sector financiero calculan una merma de 50.000 millones en capacidad de financiación y las eléctricas alertan de 16.000 millones de inversiones en el alero. Enseguida lo abordamos. Ojo además en la bolsa española a Robi, a sus caídas ante la decisión de la compañía de dar marcha atrás con la entrada de capital extranjero en su división de fabricación de terceros. Estaba en conversaciones con GVC para una operación que se esperaba que rondase los 3.000 millones de euros. Y todo en una jornada con el IBEX ahora arriba un 0,35% hasta cotas de 11.905 puntos. A partir de las 4:30, nuestro espacio con gestores de fondos en el programa, hablaremos con Jaime Semelas y Miguel Marino, que son los gestores del fondo GVC Gaesco Cross MIS Quality, un fondo de renta variable global que este año renta más de un 11%. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos del impacto medido de los bonos verdes y sociales de CaixaBank. Será con María Castro, responsable de emisiones mayoristas de la entidad. Y abordaremos también, en este caso, con Luis Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace España, el impacto en emisiones de metano a la atmósfera de las industrias cárnica y láctea, por encima, ya sea el avance de las petroleras y gasistas a día de hoy. En el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches de Invertia y con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y miramos a Estados Unidos. Tenemos esas caídas moderadas para el Dow Jones del 0,26%, prácticamente lo mismo que repunta el S&P 500. El tecnológico Nasdaq avanza un 0,60% en estos instantes. La justicia de Estados Unidos advierte a más de que su lotería electoral puede ser ilegal. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Departamento de Justicia estadounidense habría advertido al magnate Elon Musk de que esa lotería electoral de $1 millón para votantes registrados en los estados bisagra podría violar la ley electoral. El dueño de X y consejero delegado de Tesla prometía este domingo dar hasta $1 millón al día de forma aleatoria y hasta el día de las elecciones a votantes de estados clave como Arizona, Pensilvania o Carolina del Norte.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen por sorpresa.
El dato en concreto se ha reducido en 15.000 peticiones hasta una cifra de 227.000 hasta el 19 de octubre. El descenso en esas peticiones por el huracán Helene habría compensado con creces la avalancha de solicitudes por el huracán Milton, según dicen los expertos. Las distorsiones, en todo caso, de estos desastres naturales hacen difícil interpretar los datos. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 242.000 peticiones. El número de personas que reciben las prestaciones tras una semana inicial ha aumentado en 28.000 hasta 1,89 millones.
Las ventas de viviendas nuevas mejoran en septiembre por encima de lo esperado.
En concreto, ese dato habría subido un 4,1% tras la caída del 2,3% registrada el mes anterior. Se han vendido 738.000 nuevas viviendas en Estados Unidos tras las 709.000 unidades de agosto y por encima de las 719.000 previstas.
Los datos preliminares de PMI mejoran en octubre en Estados Unidos.
En concreto, el PMI de servicios sube a 55,3 puntos desde los 55,2 previos y se esperaba una ligera caída. El dato manufacturero avanza hasta los 47,8 frente a los 47,3 previos y por encima de los 47,5 esperados. En este caso sigue por debajo de ese nivel de 50 que marcaría el crecimiento, y el dato compuesto se sitúa en 54,3 puntos desde los 54 anteriores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la multa récord de 1.000 millones de euros a Intel.
Una multa impuesta por la Comisión Europea en el año 2009 por abuso de posición dominante por prácticas desleales para expulsar a sus competidores. La justicia señala que el análisis de Bruselas fue incompleto y no permitía demostrar que las prácticas de Intel podían producir efectos contrarios a la competencia. Bruselas, en todo caso, ya ha reimpuesto una sanción inferior de 376 millones por ese mismo motivo y que también ha sido recurrida por el gigante de los chips.
Tenemos en el punto de mira a empresas que han presentado resultados esta jornada. American Airlines gana un 68% menos hasta septiembre.
de $256 millones. En los primeros nueve meses del año, esto supone un descenso del 68,1% con respecto al año pasado. Entre enero y septiembre, el beneficio operativo ha caído un 37,8% hasta los 1.480 millones y los ingresos, en todo caso, han crecido un 2,1%, pero los gastos se han incrementado un 4,6%. La compañía dice que ha tomado medidas agresivas para reajustar la estrategia de ventas y distribución.
En el mismo sector, los ingresos de Southwest Airlines superan las estimaciones.
Los ingresos han aumentado un 5% en el tercer trimestre hasta los 6.870 millones, 100 millones más de lo previsto, pero las ganancias han caído casi dos tercios hasta los 67 millones debido a mayores costes laborales y otros gastos. Southwest ha anunciado que va a acelerar la recompra de acciones por 2.500 millones que anunciaba el pasado mes. La aerolínea, recordamos que está bajo la presión del fondo de cobertura Elliott Investment Management, que busca llevar a cabo cambios para aumentar las ganancias.
UPS incrementa sus ganancias en el tercer trimestre por la recuperación de volúmenes y reducción de costes.
La recuperación de los volúmenes antes de la temporada navideña ha elevado los ingresos, mientras que los recortes de costes han ayudado a compensar el impacto en los márgenes debido a que los consumidores se han cambiado a otras opciones de entrega más baratas. La empresa de reparto de paquetes, que es considerada un referente de la economía global, ha logrado una ganancia ajustada por acción de $1,76 por encima de los 1,57 del año pasado. Los ingresos, por su parte, han crecido un 5,6% hasta los 22.200 millones.
Y el beneficio trimestral de KKR se dispara gracias a unos ingresos por comisiones récord.
La firma con sede en Nueva York ha registrado un aumento del 58% en los ingresos netos ajustados para el tercer trimestre de 2024, impulsado por esos ingresos récord relacionados con las tarifas, así como por las ganancias de su negocio de seguros. En concreto, el beneficio neto ajustado ha alcanzado los 1.200 millones de julio a septiembre, $1,38 por acción ajustada, por encima de los 1,21 esperados. Además, KKR ha logrado los mayores beneficios de su historia por comisiones, $1.000 millones, un 79% más que el año anterior.
Y reacciona en bolsa la compañía con un repunte de más del 4,5%, aunque hay movimientos más destacados. En el S&P 500, por ejemplo, lidera las alzas Molina Healthcare, un 23% de repunte para esta empresa después de superar ampliamente las expectativas de ingresos en el tercer trimestre. Presentaba al cierre de la última sesión. West Pharmaceutical está también con repuntes de más del 21%, y a partir de ahí Tesla con ese avance esta jornada por encima del 16%. En el lado de las caídas tenemos a títulos como Teradyne, por ejemplo, con retrocesos superiores al 8%, o firmas como IBM, que recorta más de 5 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos en todos estos protagonistas del día con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, vamos a mirar a la macro, porque tenemos ese dato preliminar de PMI, manufacturero, de servicios y compuesto de octubre en Estados Unidos. Hemos conocido también datos aquí en Europa. Tenemos datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre en Estados Unidos, o dato de paro semanal, como cada jueves. ¿Qué valoración hace cuando venimos de una publicación de un libro base de la Fed en las últimas horas en Estados Unidos que refleja una economía algo más débil?
Bueno, sí, es cierto que la economía es algo más débil, y eso es lo que está ayudando a que Jerome Powell esté bajando los tipos de interés, ¿no? Para intentar reactivar la economía, eso sí, sin dejarla caer en una recesión. Los PMI han, a mi modo de ver, sobre todo el manufacturero, ha sorprendido porque el dato sigue siendo de contracción. Estamos hablando de 47,8 frente a 47,3, pero desde luego mejora frente al mes anterior, ¿no? Y luego después el PMI de servicios, que es el que ha tirado realmente a la economía norteamericana, que está en 55,3 frente a 55,2, y el compuesto, que también ha mejorado, 54 a 54,3. Por tanto, creo que los PMI aguantan suficientemente, lo que demuestra lo que tantas veces hemos hablado tú y yo, ¿no? La resiliencia de la economía norteamericana. Y a mi modo de ver, creo que esto va a permitir que Jerome Powell pueda seguir bajando los tipos de interés en próximas reuniones.
Bueno, protagonismo empresarial para Tesla. Cotiza esas cifras presentadas al cierre de la última sesión. ¿Con qué se están quedando sobre todo los inversores? ¿Qué es lo que destacaría de esos números que ha presentado el gigante?
Bueno, pues realmente con las expectativas a futuro. Es decir, que Tesla, lo lógico y normal es que Tesla siguiera subiendo en bolsa, porque cuando Tesla perdía dinero a Mantas, subió de una manera muy agresiva en bolsa, y ahora que Tesla empieza a ganar dinero es justo cuando está recortando, ¿no? Entonces realmente lo que se esperaba de Tesla era lo justo lo que está diciendo, ¿no? Que va a sacar un modelo barato ya para el 2025, que está realizando un ajuste en costes bastante significativo y que la compañía tiene un plan serio para próximos trimestres. Eso es lo que realmente está poniendo en valor el mercado y lo que estaba haciendo que Tesla siga subiendo. No olvidemos que Tesla era de las siete magníficas la única que a lo largo del año todavía estaba perdiendo dinero, ¿no? Y hablamos de una compañía que vale 796 billones de dólares, una auténtica barbaridad.
¿Qué supone para Intel ganarle la batalla a la Unión Europea al ganar ese litigio que le acosaba porque implicaba una multa de 1.000 millones de euros?
Pues hombre, un balón de oxígeno. Tenemos que darnos cuenta que Intel, en lo que lleva de año, lleva una caída bursátil del 55%, y si a eso le sumamos, bueno, pues la caída de prestigio que puede suponer una multa de tal magnitud, bueno, pues es un dato bastante relevante. Entonces, bueno, considero que desde el precio actual, y habida cuenta de que ha ganado este pleito la empresa, que está ahora mismo tremendamente castigada en bolsa, creo que desde los 22 dólares actuales tiene algo de recorrido hasta probablemente los 25.
Tenemos entre las compañías que han presentado resultados antes de la apertura de esta jornada a UPS, con repuntes además claros en bolsa que se acercan al 4%. ¿Qué le han parecido los números?
Pues me han parecido bastante interesantes. Lo primero, ver que la compañía, lo que llevamos de año, pierde un 11%, lo cual tampoco tiene demasiada lógica en un mercado como el que realmente opera, y sobre todo que es una compañía absolutamente, no diría monopolista, pero con una cuota de mercado muy, muy significativa, ¿no? Pero lo que sí me quedo de UPS es lo que ha anunciado, ¿no? Que ha mejorado los costes, que los ingresos han mejorado un 5% y que el beneficio por acción ha pasado de 1,57 a 1,76. Entonces, esa mejora de la compañía, bueno, pues apunta a mejorar también en su rendimiento bursátil.
Bueno, en el sector de las aerolíneas tenemos cuentas de American Airlines, de Southwest Airlines también. No sé hasta qué punto le convencen los números y les convence el sector ahora mismo, el estadounidense.
Bueno, es que hay una diferencia enorme entre una y otra. Es decir, American Airlines ha presentado unos resultados a mi modo de ver terribles y necesita un ajuste de costes absolutamente brutal en el corto plazo. En el caso de Southwest la situación es bastante mejor. Pero lo que sí que veo bastante claro y palmario es que necesitan una economía de costes mucho más agresiva para poder operar, ¿no? Y esto es complicado en un sector que está permanentemente en estado de huelga, y que en el momento que las compañías intentan hacer cualquier tipo de ajuste de costes, pues se encuentran con huelgas, ¿no? Resulta complicado, y es un sector en el que yo me mantendría al margen.
Southwest se está recortando con claridad, más de un 3,5%. American Airlines también con descensos, en su caso algo superiores al punto porcentual. Visión para Honeywell, que es otra de las que ha presentado y está recortando terreno.
Bueno, sí, lo cierto es que hoy está bajando 10 dólares por acción, el 4,67. En el año está flat, prácticamente plano. Y lo cierto es, bueno, la compañía parte prácticamente de máximos, estaba en 223, hoy está viendo 10 dólares por acción. Y bueno, lo cierto es que la compañía, bueno, pues está cotizando con un PER 27 que no es exagerado para su sector, reparte un yield del 2%, y creo que la compañía está en un momento de impasse, ¿no? Yo creo que lo mismo que pasa un poco con las aerolíneas, ¿no? En el sentido de que necesita una mejora de costes y sobre todo catalizadores que hagan que entremos en este valor y no en otros sectores que a mi modo de ver ahora mismo son mucho más interesantes.
Se están cotizando también las cuentas que presentaba anoche la juguetera Mattel. Está subiendo en bolsa, está repuntando casi un 3%. La clave aquí ha estado en el control de costes, ¿no?
Sin duda alguna. Una compañía que ha caído en las ventas interanuales, han caído un 4%, pero sin embargo la mejora de márgenes brutos, EBITDA y beneficio por acción ha hecho que la compañía le haya pegado un vuelco a la situación y esté en una situación muchísimo mejor. Es un poco lo que deberían de hacer las empresas aeronáuticas, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, pero que tanto les puede costar por un problema realmente sindical, ¿no? Pero es lo que ajustamos, ¿no? Es decir, una compañía que ajuste bien sus márgenes y sus costes puede hacerlo bien, y sobre todo ante un último trimestre del año bastante prometedor en la que esperan tener una Navidad bastante, bastante positiva.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, Capital Radio.
En bolsa española tenemos en positivo al IBEX, al selectivo, con un avance del 0,21% en 11.885 puntos. Protagonismo para Bankinter, que reduce el beneficio neto un 3% en el tercer trimestre del año. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque Bankinter mejora un 7% el beneficio entre enero y septiembre hasta 731 millones de euros y su margen de intereses crece un 5%, la entidad modera el ritmo de crecimiento. Además, en el tercer trimestre de 2024, Bankinter ha visto reducido su beneficio en un 3% hasta 258 millones de euros en un entorno de recorte de tipos. Gloria Ortiz, CEO de Bankinter, ha señalado precisamente que el grupo se apoya en la diversificación para contrarrestar la bajada de tipos de interés.
Gracias a un incremento en el volumen de créditos y de depósitos y a una cada vez mayor diversificación de nuestro modelo de negocio. Esta dinámica de diversificación nos está permitiendo ser menos dependientes de los tipos de interés.
La mora de Bankinter bajo control en el 2,2% y el ROE se ha suavizado hasta el 17,1%.
Además, Bankinter avisa de que van a volver a recurrir el impuesto a la banca si ven razones para ello.
La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado este jueves que no le sorprende que el gobierno quiera hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca, pero ha advertido de que va a estudiar la letra pequeña del gravamen y van a volver a recurrirlo si ven razones para ello. En todo caso, si sigue adelante, ha dicho que lo van a acatar.
Si es un impuesto que cumple la normativa, que es un impuesto que se considera que tiene que estar ya permanente, pues lo acataremos y ya veremos cómo reorganizamos nuestros negocios, ¿no?, para optimizar, pero no hay ninguna amenaza de que nos vamos a llevar nada a ningún sitio.
También en el sector financiero, Santander alcanza el 45% de ejecución de su plan de recompra de acciones.
En concreto, el banco se ha hecho ya con 154 millones de acciones por unos 689 millones de euros aproximadamente, a un precio medio de 4,50 euros por título. Durante la octava semana, el banco se ha hecho con un paquete de 13 millones de acciones por un total de 59,9 millones de euros. El importe máximo del programa es de 1.525 millones de euros, equivalente al 25% del beneficio ordinario de la entidad en el primer semestre de 2024.
Miramos a Robi. Descarta la entrada de inversores en su negocio de fabricación para terceros tras romper con CVC.
La farmacéutica ha defendido que, dada la fortaleza, el buen desempeño actual y las perspectivas de este negocio, la mejor manera de maximizar el valor para los accionistas actualmente es mantener el plan estratégico independientemente de la sociedad, bajo la estructura actual del grupo Robi, sin la entrada de inversores externos. CVC era el único fondo que seguía en la puja por el negocio de fabricación para terceros tras el abandono de Antin, Timben, KKR y Permira. La valoración de Robi de 3.000 millones está muy por encima del valor que los los analistas de Bankinter le dan a la unidad en los 1.200 millones.
Miramos a Grifols, recibe la aprobación de sus objetivos de reducción de emisiones a corto plazo.
Los objetivos cubren todas las emisiones de gases con efecto invernadero de Grifols derivadas de las actividades directas e indirectas. En concreto, incluye las emisiones de alcance 1 y 2 que Grifols se ha comprometido a reducir en un 42% en 2030 con respecto a 2022 y las de alcance 3 que la empresa prevé reducir en un 25%.
FCC gana un 6,3% más, apoyada en concesiones y en el aumento de ingresos.
El grupo controlado por el magnate mexicano Carlos Slim ha ganado 426 millones de euros en los 9 primeros meses del año, un 6,3% más, apoyado por el área de concesiones tras la entrada en consolidación del tranvía de Parla en abril. Entre enero y septiembre, el grupo ha elevado sus ingresos un 8,4% hasta los 6.550 millones gracias al aumento de actividad en todas las áreas de negocio. El EBITDA ha crecido un 7,6%.
A3Media gana un 8,2% más hasta septiembre.
El beneficio neto de A3Media en los 9 primeros meses del año ha superado los 77 millones de euros, mientras que los ingresos han crecido un 7% hasta los 713 millones. El EBITDA ha crecido un 5,2% y la inversión publicitaria un 5,5%.
Son los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en algunos nombres con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y ese protagonista indiscutible es Bankinter. Por sus resultados, se está recortando en bolsa más de un 2%. ¿Cuáles son los grandes peros de estos números y qué le ha convencido de los resultados de Bankinter?
Bueno, en principio para mí los resultados de Bankinter han sido francamente buenos y han cumplido con las expectativas, ¿no? Incluso tenemos ahí un dato de demora, es importantísimo, en tan solo el 2,2%, o sea que si la siguen teniendo absolutamente controlada, han crecido en margen, han crecido en beneficios. Bueno, yo creo que las cifras son buenas. Quizás lo único que se le puede sacar a Bankinter es que cuando vemos las recomendaciones de las cajas que la analizan, pues casi todos los precios objetivos están por debajo de esta cotización, y yo creo que es lo que la puede lastrar en un momento determinado. Yo creo que tal y como están enfocando las cosas para los próximos trimestres, van a ser capaces de mantener los márgenes muy cerca de los actuales, o sea que no deberían sufrir a pesar de la bajada de tipos.
Con el resto de resultados de la banca son optimistas, la semana que viene va a ser particularmente intensa.
Pues sí, la verdad es que la semana que viene tenemos la publicación de los grandes bancos. Esperamos unos resultados excelentes. Yo creo que tanto este trimestre como el que viene los resultados están bastante cerrados, entre comillas, y que vamos a tener unos resultados extraordinarios en este ejercicio. Yo pienso, como decía, que el problema viene un poco el año que viene, donde será más complejo mantener los márgenes, aunque también es cierto que parece que se está construyendo una cierta reducción de los costes de los activos que tienen en cuenta de sus clientes los bancos para financiar operaciones, o sea que posiblemente sean capaces de mantener márgenes.
¿Qué implica para Robi que haya tenido que aparcar ese tema de dar entrada a accionistas en su división de fabricación para terceros? Negociaba desde hace tiempo con GVC. Denota que no ha encontrado la oferta que esperaba, ¿no? ¿Cuál es el escenario ahora mismo para la compañía?
Yo creo que, como bien dice Rocío, pues el acercamiento que ha tenido diversas entidades para esta venta pues no han dado los frutos que se esperaban, y las valoraciones que se han manejado deben estar bastante por debajo de lo que pretendía la compañía. Bueno, la compañía lo que ha indicado es tan solo, y yo creo que es importantísimo, que está demostrando que su actividad en estas dos ramas tan diferenciadas funciona bien y tiene crecimiento constante, y que por lo tanto, bueno, pues si no puede realizar esta operación, se siente perfectamente fuerte para dar a los accionistas la rentabilidad que esperan. O sea que yo creo que tampoco pasa nada porque esta operación no se llegue a cabo. Lo que sí es que, bueno, pues muchos accionistas habían pensado quizás en un dividendo extraordinario, ¿no?, que podía hacer recuperar cantidades importantes, pero bueno, habrá que esperar y seguir la evolución de Robi, que yo creo que va a ser muy positiva.
Tenemos algunos resultados en el mercado continuo, por ejemplo, cifras de A3Media. ¿Cuáles han sido las claves?
Bueno, yo creo que las cifras han sido buenas. Vemos crecimientos en ingresos del 7 y en beneficios de algo más del 8. Hay que tener en cuenta que aquí se ha contabilizado también parcialmente el monetizar la venta de Feber, y eso ha aportado importantes plusvalías, pero bueno, en principio la compañía yo creo que evoluciona muy satisfactoriamente para el accionista, y que los ingresos vía publicidad, que al final son la clave para la compañía, siguen siendo muy importantes y al alza.
Y también ha presentado FCC, cuyo beneficio mejora un 6,3% entre enero y septiembre. ¿Le convencen esos resultados?
Bueno, yo creo que son positivos y claro que nos convencen. Los ingresos siguen creciendo. La obra contratada está en cifras muy, muy elevadas. La deuda pues prácticamente se mantiene. Ha crecido un 3,5% sobre la deuda que tenía a 31 de diciembre, pero bueno, también es verdad que esta deuda está muy ligada a proyectos concretos y por lo tanto no debería en principio ser una preocupación. Yo creo que FCC lo está haciendo francamente bien y está ganando a cuota de mercados en los mercados internacionales.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo esto mientras Bloomberg apunta detalles sobre la salida a bolsa de Cox. Dice que la empresa que preside Enrique Riquelme espera tener listo el folleto de cotización a principios de noviembre, aunque aún no habría una fecha predeterminada para su puesta de largo en el parqué. La compañía aspira a obtener cerca de 300 millones de euros de cara a alcanzar una valoración de 1.200 millones, y hay muchas expectativas puestas en este estreno tras la retirada a última hora de Europastry. En el resto de plazas europeas, ¿qué es lo destacable a esta hora de la tarde? Si echamos un vistazo a los índices, encontramos alzas generalizadas, el mejor comportamiento para el DAX alemán, que repunta medio punto porcentual, lo mismo que el Eurostoxx 50. Suma Londres, el FT100, un 0,30%, en este caso lo mismo que el selectivo francés CAC 40. Es una jornada plagada de resultados, Lucía Martín.
Hoy tenemos avalancha de resultados. El banco británico Barclays ha registrado un aumento en su beneficio neto del 23% interanual en el tercer trimestre, hasta los 1.600 millones de libras. Los ingresos han crecido un 5%. Ante estas cifras, la entidad ha elevado previsiones y ha anunciado que entre 2024 y 2026 quiere reducir los costes en 2.000 millones, reestructurar su negocio en 5 divisiones y devolver 10.000 millones de libras a los accionistas a través de dividendos y, sobre todo, recompras de acciones. También cifras del gigante europeo de productos de consumo Unilever, que ha registrado en los 9 primeros meses del año una facturación de más de 46.000 millones de euros. Esto supone un avance del 1,3% respecto al año pasado. En Francia, Renault ha informado de un aumento en sus ingresos trimestrales, ya que la fuerte demanda en sus nuevos modelos más caros le ha ayudado a compensar los menores volúmenes totales. Los ingresos han crecido un 1,8% por encima de las previsiones. Renault es uno de los pocos fabricantes europeos de automóviles que no ha revisado a la baja sus previsiones. También en el sector, el fabricante de neumáticos francés Michelin ha registrado unas ventas de 20.200 millones hasta septiembre. Esto es un 4,6% menos como consecuencia de la desaceleración general del entorno macro, según señala la compañía. La firma francesa de moda y complementos de lujo Hermès también ha presentado cuentas. Ha registrado un crecimiento del 11,4% en sus ingresos en los 9 primeros meses del año. La facturación ha crecido un 10%. El grupo francés de telecomunicaciones Orange ha facturado casi 30.000 millones hasta septiembre. Esto es un 2% más, gracias al incremento de los servicios minoristas y la reducción en la caída de los servicios mayoristas. También cuentas de la francesa de tecnologías de la información Atos. Ha presentado una caída orgánica del 4,4% en sus ingresos en el tercer trimestre, por unas condiciones de mercado más débiles. En Alemania, Beiersdorf ha registrado un fuerte crecimiento en las ventas de los 9 primeros meses de 2024, al facturar 7.550 millones de euros, un 4% más. En términos orgánicos, el crecimiento ha sido del 6,5%. La noruega Equinor, por su parte, ha registrado un descenso del 13% en sus beneficios del tercer trimestre, más acusado de lo previsto debido a la caída en los precios del petróleo y a la caída también también en la producción. Y terminamos con Intesa San Paolo. El mayor banco de Italia ha anunciado planes de despedir a casi el 10% de su plantilla, unos 9.000 empleados, con el objetivo de reducir costes en 500 millones a partir de 2028 y acelerar su transformación digital.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, muchos resultados hoy sobre la mesa en Europa. Tenemos a Renault, que ha sorprendido en positivo, ¿no? Aumenta la facturación un 0,8% hasta septiembre. ¿Qué es lo que está convenciendo, sobre todo de la compañía, mientras vemos en el mismo mercado francés a Michelin, que está justo en el lugar opuesto, ¿no?, en el de los recortes?
Efectivamente, pues lo que realmente está dando el mensaje Renault ha sido un mensaje de confianza. Pero un confianza en qué, ¿no? Pues al final unas ventas mayores que no vienen principalmente la parte de coches, que más o menos no crece, sino por la parte financiera. Ese banco que tiene pues para financiar esos coches pues ha mejorado de una forma notable y gracias en parte al incremento de tipos, ¿no? Y el mensaje de confianza también viene pues porque ha dicho que las guías que tiene para este año se van a mantener, que es unos flujos de caja de 2.500 millones de euros y un margen operativo del 7,5%. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Pero al final dice que está vendiendo menos coches, mucho menos coches, pero con un mejor mix de productos, es decir, vende coches más caros. Y luego también esto le beneficia los lanzamientos que ha tenido hasta la fecha, como Renault Scenic, Rafale o Captur, y los que vendrán a futuro, que son el Renault 5 y el Renault 4. De tal forma que al final los coches, a pesar de ser cíclicos, que hemos visto pues como por ejemplo Stellantis o Volkswagen, que están recortando previsiones, también hay una parte que podríamos decir entre muchas comillas de estacionalidad, que es que cuando hacen nuevos lanzamientos pues se ven beneficiados las ventas de las compañías. Así que la pregunta que nos tenemos que formular es la siguiente: ¿será suficiente para competir versus los chinos este incremento de nuevos modelos? Veremos.
Bueno, estamos pendientes también, por ejemplo, de Danone. Ha sido otra de las que ha presentado cifras, ha batido previsiones, ¿no?
La verdad es que sí, ha batido previsiones porque al final Danone lo que estamos viendo es que las cosas bien hechas tienen recompensa. Danone hace años que estaba intentando ordenar su casa, sus productos, ¿no? Lo que hizo fue reducir el número de productos y centrarse en los más rentables, irse a productos más saludables, los derivados lácteos, como por ejemplo pues las leches vegetales, etcétera. ¿Y el resultado qué ha sido? Pues un crecimiento en cantidad. Después de dos años de incremento de precios, muchos analistas decían que el incremento de precios de sus productos podría mermar la demanda de estos, ¿no? Pero en cambio no ha sido así y los resultados de hoy pues así lo remarcan, ¿no? Y además que estamos viendo que toda parte del segmento de dairy, ¿no?, que son la parte de yogures, leches vegetales, está creciendo de una forma notable, ¿no? Nos estamos yendo a consumo más saludable, que era un poco el talón de Aquiles de Nestlé. La parte de fórmula infantil, de specialized nutrition, también es positiva y esto viene de China, ¿no?, que es una de las pocas cosas que son positivas. Así que, bueno, en resumen, es una casa ordenada. Ahora toca crecer al 3-5%, que es lo que crecen esas compañías. Pues bien, justo es lo que ha dicho Danone. Veremos si más allá del 2025 puede mantener esa tasa, que pensamos que sí que lo hará.
Está repuntando más de un 2,5% hoy en bolsa. Tenemos en positivo a Orange. ¿Cuál es su visión para la compañía de telecos? ¿Cómo ve las cosas ahora para esta empresa, otra de las que ha presentado datos?
Pues la verdad es que lo que vemos en la compañía es que ha ganado un partido, pero la liga continúa. Me explico. El partido que ha ganado han sido unos buenos resultados, en especial en Francia, que es el país líder, donde al final ha habido una menor rotación de clientes y una mejor eficiencia, como antes marcabais vosotros en la presentación de sus resultados, ¿no? Así que, oye, pues menor rotación de clientes, esto significa menor coste de adquisición y como consecuencia mejores beneficios. No le ha hecho daño la fuerte competencia que tenía de su competidor en Francia, que es Wiggins, ¿no? Pero la liga continúa y aquí hay varios partidos que jugar. Uno de ellos es el 5G, que parece que, oye, pues es un buen rival porque al final las inversiones en 5G por parte de las compañías de telecos pues están reduciéndose, ¿no? De tal forma que no gastarán tanto y permitirán pues entonces generar mucho más caja. Y luego la competencia está haciendo un lobby muy fuerte, todas las telecos, incluyendo Orange, a la Comisión Europea, porque está está intentando, oye, que se permita una consolidación mayor de lo que actualmente estamos, ¿no? Porque si no, los números no salen. Y si los números no salen con una deuda muy fuerte, pues al final corre riesgo la viabilidad de estas compañías. Así que veremos si son capaces de ganar los partidos siguientes. De lo contrario, pues quizá la deuda les podría ahogar un pelín.
Beiersdorf, en la bolsa alemana, también es protagonista por los resultados que ha presentado. Mejora la facturación un 4% hasta septiembre, sobre todo gracias a la fortaleza de Nivea. ¿El valor está repuntando en bolsa? ¿Le convence la compañía ahora?
Pues la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Cierto es que la marca Nivea pesaba muchísimo en Beiersdorf, pero cada vez está pesando menos. ¿Por qué razón? Pues porque la estrategia que hizo fue ir hacia nuevos productos y nuevos segmentos. ¿Como cuáles? Como los productos enfocados al público masculino, como la parte de dermatología con Eucerin, ¿no? O la salud con Hansplatt, ¿no? Las tiritas que todos conocemos. Pues bien, todo esto, si lo juntamos con unos nuevos canales de venta que se acercan mucho más al cliente retail, como puede ser Amazon o algunas farmacéuticas o la parte online, pues al final lo que le están permitiendo son unos crecimientos bastante buenos, ¿no? Y este Q3, este tercer trimestre, así se ha visto. Que esto contrarresta con L'Oréal o Estée Lauder, que sí que han sido afectadas en especial por China. Beiersdorf parece estar por encima de esto y crece a unos ritmos superiores. Y dice que en el 2025 continuará haciendo. Pues bien, esperamos que se mantengan esos crecimientos por encima del mercado para poder justificar el PER30 que actualmente tienen.
Hay otras compañías que han presentado. Tenemos a BIC, por ejemplo, disparada en la bolsa francesa. Hemos visto datos de ventas de Hermès, resultados de Barclays, de Kinor, Unilever, muchos sectores diferentes. ¿La que más le ha sorprendido cuál ha sido?
Pues la verdad es que a nosotros nos gusta mucho de todos estos nombres que has indicado, o de las compañías, las miles de millones de compañías que prácticamente han presentado hoy, pero al final a nosotros nos gusta mucho leer las compañías del sector y relacionado con clientes y proveedores. Me explico. Unilever, por ejemplo, ha presentado resultados positivos. Esto va de la mano un poco de lo que comentábamos antes con The Beiersdorf, porque han tenido buenos resultados en el segmento de beauty y personal care, o la parte de Danone, ¿no? Donde el spin-off, la venta de sus helados y centrarse en productos un pelín más saludables, pues parece que le está pagando en positivo, ¿no? Y esto contrarresta con Nestlé, que se queda todavía pues con productos con bastante cantidad de azúcar, y esto le contrarresta. O, por ejemplo, la parte de lujo, que hoy ha presentado Hermès, y ha dicho que el tercer trimestre ha tenido unos crecimientos, y ya sabemos que Hermès es ultralujo. ¿Y esto contrarresta con qué? Con otras compañías que teóricamente están dentro del mismo sector, como Louis Vuitton o Kering, ¿no? La dueña de Gucci, donde han reducido de una forma notable las ventas en este tercer trimestre. Así que aquí podemos diferenciar que no todas las compañías en un mismo sector se comportan igual, porque no todas las empresas en un mismo sector tienen el mismo modelo económico.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestores de fondos en el programa. Esta tarde nos vamos a acercar en detalle a un fondo de renta variable global de la gestora GVC Gaesco. Se trata del GVC Gaesco Cross MS Quality, gestionado por Jaime Semelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Miguel Marino, muy buenas tardes, bienvenido también.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, es un fondo de renta variable en un año claramente positivo para buena parte de las bolsas, con varios índices en máximos. ¿Cuál es el comportamiento del fondo en este contexto tan bueno? ¿Qué rentabilidad acumula este ejercicio y cuál analizada, si echamos un poquito la vista atrás?
Vale, este año es un año positivo en torno a un 12% de rentabilidad. Y si echamos un poco la vista para atrás, este es un fondo que no tiene mucha historia porque empezamos comparable el 31 de mayo de 2023 y acumula un 25% en total, ¿no?
Lleva un poquito tiempo. Septiembre ha sido muy buen mes para el fondo especialmente, ¿no? Y una de las claves ha estado en esa exposición que tienen a compañías chinas que se han visto impulsadas por esa serie de medidas, ¿no? Que ha puesto en marcha, medidas de estímulo que ha puesto en marcha el gobierno del gigante asiático para tratar de llegar a esas metas de crecimiento que se habían propuesto. ¿Qué peso tiene ahora mismo el fondo en China y a través de qué compañías principalmente?
Pues el peso actual es alrededor de un 12% en China, que es una apuesta significativa, ¿no? Y las compañías que hay, o sea, al final nosotros no llegamos a China por un tema macro, llegamos más por un tema micro, ¿no? De selección de compañías. Y el peso que hay en este tipo de compañías es, por ejemplo, JD.com, un retailer chino muy grande, o Alibaba, AliExpress, por ejemplo, una compañía de petróleo que se llama Conoco, o una compañía de cerveza que se llama Tsingtao, ¿no? O sea, hay muchas compañías de muchos sectores que tienen un nexo en común, que es que son de calidad a precios razonables. Y hace unos meses estaban a precios muy razonables, ahora son menos razonables, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el
tema. Incluso se han atrevido con una compañía china del sector inmobiliario.
Uh-huh, eso es.
De servicios inmobiliarios, es distinto. O sea, es una compañía.
Porque ahí es justo donde está el gran foco de riesgo, ¿no? En China en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente. Esta es una compañía defenestrada, donde ha caído una barbaridad. Pero bueno, nosotros nos fijamos mucho por lo que es un ratio para saber lo que es el precio de las compañías, el precio que pagamos por las compañías. Y este ratio es el free cash flow yield. Y esta compañía pues está cotizando con un ratio del 25% de free cash flow yield, que es básicamente lo que genera de caja respecto a lo que vale en mercado, ¿no? Y eso es una barbaridad. Eso es una ineficiencia completamente de mercado, ¿no? Pero esto no es una inmobiliaria. Esta lo que es una que presta servicios a inmobiliarias, como lo que es cuidados de comunidades, servicios a comunidades de vecinos, arreglos, etcétera, etcétera. No es una compañía que vende o compra activos inmobiliarios, sino simplemente presta servicios. Por tanto, es una compañía con menos riesgo, pero percibe el mercado que tiene riesgo, ¿no? Y tiene riesgo percibido porque tiene ese ratio tan alto en free cash flow yield, ¿no?
Es una compañía sin deuda, es una compañía de calidad desde nuestro punto de vista, en un sector que ahora mismo está muy muy castigado.
¿Qué tres posiciones dirían ustedes que son las que más están aportando este año al fondo? ¿O cuáles son, digamos, las posiciones estrella, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser las que mayor pesen en el fondo. Luego hablamos de pesos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que la primera posición es una de las que más está aportando, que es una compañía del sector salud americana que se llama United Therapeutics. Esta es una compañía que pesa ahora mismo en el fondo alrededor de un 3,7%, porque de verdad no nos gusta concentrar demasiado, y hace una cosa muy particular, que es a raíz de un medicamento que es un blockbuster para él, que genera muchísima caja, que se dedica a temas de hipertensión pulmonar, que es muy tradicional, pues está abriendo un nuevo negocio de órganos, ¿de acuerdo? De senotrasplantes, órganos que se pueden trasplantar, por ejemplo, de un cerdo a un humano, que suena rarísimo, pero bueno, es algo que yo creo que el mercado está valorando como una potencialidad o una opcionalidad que desde nuestro punto de vista es gratis, ¿no? Esa es una de las compañías que más está aportando, sube alrededor de un 70% en el año, lo cual es importante, ¿no?
¿Algún otro nombre de los que más aportan, de los que mejor les están saliendo en la cartera?
Sí, tenemos otra compañía, sí, algo exótica, es una compañía colombiana, pero que cotiza en Estados Unidos, y lo que hace, vamos, se llama Tecnoglass, ¿vale? Y hace marcos y ventanas sean muy, muy resistentes contra huracanes, contra terremotos, aislantes de frío o calor, y es el líder, porque como tiene lo que es la producción en Barranquilla, Colombia, vende en Estados Unidos, tiene costes de muy bajos y vende a los mismos precios que el resto de competidores. Por tanto, el resto de competidores no puede competir con esta estructura de costes y de rentabilidad. No tiene un retorno sobre el capital empleado superior al 40%, que es una barbaridad para una compañía de este estilo, y solamente vende el 90% en Florida, pero se está expandiendo a otras partes de Estados Unidos. Y es muy curioso, porque también esta compañía ha subido un 50% en el año, ¿no? Es una compañía que vende 1.000 millones, capitaliza 3.000 millones de dólares, pero tiene un mercado potencial de 40.000 millones. Por tanto, pues tiene un potencial todavía ahí bastante, bastante importante. Y está cotizándote todavía, después de esa subida del 50%, está cotizando un 7% de free cash flow yield, que nos parece todavía interesante.
¿Cuántas compañías tienen en cartera y cómo deciden el peso que le dan a cada posición?
Ahora mismo hay 68 posiciones en el fondo. Y en ninguna, como decíamos, hay más de un 3,7%. O sea que está muy diversificado. Nosotros creemos mucho en la diversificación geográfica, sectorial y por nombre, ¿no? ¿Y cómo le damos el peso a una de nuestras posiciones? Pues como máximo es un 4 lo que le vamos a dar. Nunca ha sido más de un 3 hasta la fecha. Y le daríamos un 3% a una posición que cumpliera con todos nuestros criterios de calidad y que además tuviera un potencial muy grande respecto al precio al que cotiza y el precio objetivo que nosotros marcamos. Nosotros hacemos análisis fundamental, intentamos saber qué valen las compañías, que tiene un poco de ciencia y mucho de arte, y es muy complicado, pero bueno, intentamos hacernos una idea de lo que valen las compañías con mucho margen de seguridad. Y si cumple con todas las características de calidad y tiene un potencial superior al 80 o al 100%, pues se llevaría un 3%. Luego puede haber una posición en la que haya un 1% o un 0,5%, como en el caso de Country Garden, esta compañía que hablábamos, china, de servicios inmobiliarios, porque a lo mejor tiene una valoración muy atractiva, pero está en un sector que tiene mayores riesgos, ¿no? O sea, al final somos bastante prudentes. Entonces, si cumple todo, le damos el máximo porcentaje, y si no, pues podríamos estar en un 1% o incluso en un 0,5% para ir entrando en un valor que nos parece interesante, pero que queremos ir entrando poco a poco. No somos de 0-100, vamos entrando poco a poco y vamos saliendo poco a poco también.
Hablemos de esos criterios, ¿no?, que tienen que cumplir las compañías que ustedes utilizan, ¿no?, para seleccionar los valores que tienen en cartera hasta haber elegido estos 60. ¿Qué criterios deben cumplir? ¿Cuáles son esos criterios de calidad y por dónde empiezan a cribar?
Bueno, nosotros definimos el fondo como un quality value, ¿vale? Es decir, lo que es valor o calidad a precios razonables. Entonces, los que son los criterios de calidad que nosotros definimos es que una compañía pues no debería tener excesiva deuda, y eso lo medimos como con un ratio que es la deuda total sobre el equity, no tiene que ser mayor del 50%, o alternativamente la deuda neta EBITDA tiene que ser menor de una vez, ¿vale? Luego, para que no caer en trampas de valor, esos famosos value traps, le exigimos que crezca, y que crezca más que el PIB, es decir, sobre todo lo que es en la parte de ventas en creciendo al 3-4%, hay compañías que crecen bastante más en nuestro fondo, ¿no? Y luego, por otra parte, le exigimos que la rentabilidad, y la rentabilidad no medida como lo que es el beneficio operativo sobre las ventas, sino la rentabilidad del retorno sobre el capital empleado, es decir, qué se ha gastado realmente la compañía para conseguir esas ventas. Pues eso tiene que ser superior al 20%. Hay muchas industriales que están en esa línea, ¿no? Y luego, además de eso, que genere masivamente caja, ¿no? Y todo esto metido con lo que acabamos, lo que hemos comentado anteriormente, lo tenemos que poner en contexto en una generación de caja relacionada con el valor de mercado de las compañías, el free cash flow yield. Y ese free cash flow yield tiene que ser superior al 6-7%. Evidentemente, esto cambia en ciertas compañías. Country Garden Services no puede tener un 6% porque es China, porque está en un mercado que está convulso, pues a esa le exigimos más de un 15%, claro, pero cotizando un 25%, pues es un 25%, pues parece atractiva, ¿no?
¿Y qué están encontrando de calidad a precio razonable aquí en España? ¿Tienen alguna posición de bolsa española?
Solo tenemos una, hoy por hoy. Miramos muchas, pero solo tenemos una, y además está ya muy exigente, que es Inditex. Es ahora mismo el único valor español que hay en cartera, nos encanta. Hay muchísimos otros valores que nos encantan, pero somos muy disciplinados. Entonces, tiene que cumplir todo. O sea, es calidad, y es precio. Y ya te adelanto que Inditex está rozando un poco nuestro precio objetivo y estamos no pensando en vender, pero no en ampliar más las posiciones y seguramente ir reduciendo un poco a lo mejor.
Diluyéndola.
¿Qué les llevaría a vender una posición? De momento el fondo lleva poco tiempo, no sé si han hecho mucha rotación desde el inicio o no.
Poca. Vamos a ver, normalmente podemos vender una posición de 0 a 100, o sea, es vender el 100% de una posición si cambian radicalmente los fundamentales de la compañía.
Sí, ha ocurrido.
Y ha ocurrido. Ha ocurrido que de repente, pues en el caso de Pandora, nos encontramos que empieza a subir la deuda y sobrepasa esos límites que para nosotros son necesarios y no podemos cruzar esa línea roja, ¿no? Entonces Pandora la vendimos, es verdad que también la hemos vendido con unos beneficios pues bastante importantes, pero la vendimos porque subió demasiado, el free cash flow yield ya no era el que era y la deuda era excesivamente alta, pasaba del 100% del equity, ¿no? Y luego pues otro ejemplo es Neste, por ejemplo. Neste es una compañía que hace biodiesel o diésel renovable y el mercado está tan convulso y tan en peor forma que nosotros estábamos esperando que realmente...
Han cambiado los fundamentales,
hemos
perdido
dinero. Y esa pues la hemos vendido totalmente.
¿Sector automovilístico europeo? ¿Tienen alguna automovilística ahora mismo en cartera? ¿Cuál?
Estelantis,
en un momento en el que el sector pues está sufriendo, no goza del apoyo de los inversores, los flujos son negativos. Cuando ocurre algo de este tipo, ¿hasta dónde llega su compromiso con una compañía como esta? En esta situación, ¿cómo actúan o aprovechan precisamente esas correcciones en bolsa para reforzar la posición que tienen?
Si la historia está intacta, que es de largo plazo, es decir, nosotros no miramos los resultados de este año, incluso podemos tranquilamente mirar los resultados de 2-3 años o intentar mirar más que los resultados la estrategia, pero porque haya unos resultados malos o porque haya una situación coyuntural mala, no vendemos, seguramente compraríamos si hay una caída importante en mercado. Y en el caso concreto de Stellantis no hemos vendido, lo que sí que hemos hecho ha sido rebalancear un poco ese peso comprando algo más incluso. O sea que intentamos distinguir lo estructural de lo coyuntural y si pensamos que es coyuntural, si el precio cae es una oportunidad.
¿Qué volatilidad tiene el fondo y cómo controlan el riesgo? Aunque ya nos han dicho que es un fondo muy diversificado, con muchas posiciones.
Bueno, aquí hay tres patas, ¿no? La volatilidad es un 9% aproximadamente desde el 31 de mayo del 2023, que compara con el índice de referencia de un 10%. Está relativamente bien. Controlamos de tres patas, ¿no? Con tres patas. Primero, lo que es la diversificación geográfica. No es lo mismo invertir en un mercado que en todo el mundo, ¿vale? Por ahí ya tienes una diversificación por número de compañías en el fondo, las 68 nombres. Y luego, por otra parte, también seguimos una estrategia de compra de puts de compañías, no de índices, de compañías contrarias a las que queremos tener en el fondo, ¿vale? Esto sería como pagar un seguro, ¿vale? Nosotros pagamos un seguro por el coche, tenemos un accidente y nos lo paga el seguro. Pues lo mismo, nosotros tenemos una serie de puts que nos cubren o que nos gastamos aproximadamente un 2-3% al año en la prima, en la pagar esa prima del seguro, pero que si es viene lo que es un cisne negro, ¿vale? Como se dice en mercados financieros, pues nos puede llegar a proteger 10 veces más, un 20-30%. Entonces, eso, con eso se mitiga bastante la volatilidad del fondo.
Pues con esto nos quedamos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Jaime Semelas, Miguel Marino, gestores del fondo GBC Gaesco Cross M&S Quality. Gracias por acercarnos un poquito a fondo en detalle las tripas de este fondo, de este producto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Capital Radio. La genuina radio económica.